Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 15 de octubre del 2020, son las 9:01 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
Inician obras en el Boulevard Orozco y Jiménez. La primera etapa del proyecto contempla 13.000 metros cuadrados de intervención en los carriles centrales, así como la reconstrucción del camellón principal. Lagos inicia con la acreditación de la licenciatura en Humanidades. A través de un evento virtual se inició con la acreditación del plan de estudios de la licenciatura en Humanidades en su orientación de Historia Cultural. Inicia proceso electoral en Jalisco con un invitado no deseado, el COVID-19. Este jueves se publica la convocatoria para la elección más grande en la historia de México, que será el 6 de junio del 2021 y se votarán por 1.800 cargos de elección popular. En más información estatal, Jalisco acumula 9 defunciones por dengue en 2020. La Secretaría de Salud en Jalisco notificó que 7 defunciones más por dengue ocurridas en lo que van del 2020, mismas que ya fueron confirmadas a nivel federal. Suma 9 hasta la semana 41. Buscan implementar el PIN parental en Jalisco. El diputado Gustavo Macías, presidente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó la iniciativa que busca otorgarle a los padres de familia la autoridad para decidir qué tipo de instrucción reciben sus hijos en temas como sexualidad, valores y religión. Entrando en información nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mató a México Libre y dio vida a organizaciones afines a la 4T. Las organizaciones Fundación Alternativa, Súmate a Nosotros, de Manuel Espino, así como el Grupo Social Promotor de México, también les negaron la posibilidad de convertirse en un partido político. Nadie se quedará sin vacuna, reitera Marcelo Ebrard. Recuerda que hay contratos con 3 laboratorios, 18 opciones en el mecanismo COVAX y 5 proyectos en la Secretaría de Salud. Defender los fideicomisos es corrupción, Andrés Manuel López Obrador. La Alianza Federalista de Gobernadores insistió en que los fondos que se quieren eliminar son auditables y tienen controles rigurosos. Reclaman al Bronco por alto índice de feminicidios en Nuevo León. Lamenta la diputada Claudia Tapia los 50 feminicidios que van en el año. Cifra refleja asfixiante realidad que vivimos, afirma el gobernador, comparece ante el Congreso local. En información internacional, gobierno cubano revela su mayor reforma monetaria en 60 años. Las autoridades adelantan que no se resolverán automáticamente los problemas de la economía, pero es imprescindible para responder con rapidez y efectividad al complejo panorama actual. Jóvenes tendrán que esperar hasta el 2022 para vacuna contra coronavirus, OMS. Desde el organismo internacional afirman que en caso de tener una vacuna en los próximos meses, esta será administrada a grupos de riesgo. Londres eleva nivel de alerta por COVID-19, impondrán más restricciones sociales. Las personas no podrán reunirse con familiares y amigos en espacios cerrados y el gobierno se prepara para poner a la ciudad en nivel de alerta alto contra el coronavirus. Norte de Italia registra repunte en casos de COVID-19, emiten alerta. Italia fue uno de los países más afectados en Europa durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Ahora los casos incrementan peligrosamente. Registra Rusia la vacuna Epivac Corona, su segunda contra el COVID-19. El presidente ruso Vladimir Putin anuncia que su país registró una segunda vacuna contra el COVID-19 llamada Epivac Corona, desarrollada por el laboratorio Vector en Siberia. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas. Gracias por sintonizarnos a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Marco J. Gallardo y a lo largo de esta hora les estaremos llevando lo más relevante de la información local, nacional, estatal y, por qué no, también internacional. Conmigo pues estarán, usted podrá estar escuchando las voces de Aurora Quijas y bueno, también de mi compañera Verónica Fonseca. Agradezco también esta mañana que se encuentre aquí en el control operativo a Gabriel Barba, así como a el productor de este espacio informativo, a David Barajas. De igual forma, pues bueno, agradezco a la subdirectora regional de esta emisora, Gabriela Ruiz. Y bueno, hoy es jueves de opinión con el arquitecto Guillermo Chaim, quien nos trae la estocada como pues en cada jueves. De igual forma, tendremos la opinión de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y les recordamos, como siempre, que estos micrófonos son suyos y puede hacerlo de esa manera a través de nuestros números ya en cabina, que son 474-403-1413, se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413, o bien al 807-01-2119. De igual forma, tenemos una línea de WhatsApp, como usted ya la conoce, pero igual, de todas formas, se la vuelvo a repetir, que es 4741-347609. De igual forma, pues usted nos puede contactar con nosotros directamente a nuestro Facebook, que es Radio UDG Lagos, y donde ahí podrá usted consultar nuestro Facebook Live y también pues las notas y la diversa información que nosotros le estamos proporcionando constantemente. Nuestro Twitter es @RadioUDGLagos y bueno, también cabe mencionar que durante el día de hoy estaremos rifando un libro, no sé si usted lo recuerde, es La Alacena de mi Abuela, libro que fue donado por el maestro Ezequiel Hernández Lugo, quien pues bueno, lo donó al ayuntamiento y para generar, no sé si usted recuerda, este rally gastronómico, pues bueno, estaremos donando este libro para la persona que, pues bueno, se contacte con nosotros. De igual forma, les recordamos que tendremos un par de actividades por lo del Día de Muertos aquí en Radio Universidad de Guadalajara y para ello, pues bueno, usted nos puede hacer llegar su calaverita de acuerdo a lo que usted guste y bueno, para hacerla llegar, pues lo puede hacer directamente a través de nuestra línea de WhatsApp, que es 4741-347609. Y les vuelvo a recordar que estaremos rifando este libro y pues bueno, usted lo puede pedir a través de cualquiera de nuestros medios de contacto, ya sea Facebook, ya sea nuestra línea de WhatsApp o también por nuestro número. Y bueno, con esto comenzamos.
Señal local.
Y entrando en información local, inician obras en el Boulevard Orozco y Jiménez. La primera etapa del proyecto contempla 13.000 metros cuadrados de intervención en los carriles centrales, así como la reconstrucción del camellón principal. Y pues bueno, es que sí, el día de ayer, después de que el martes se diera a conocer la primera obra de este paquete, de este macro paquete de 25 obras que estará realizando el gobierno municipal, bueno, las empresas subcontratadas por el gobierno municipal, y bueno, el día de ayer, pues inició con esta segunda obra, y pues bueno, escuchemos la información.
Este miércoles 14 de octubre dieron inicio los trabajos de la obra en el Boulevard Orozco y Jiménez, vialidad que será intervenida en sus carriles centrales desde la calle Fray Alfonso hasta la Glorieta del Charro. Dicha intervención contempla la renovación del pavimento con la aplicación de una carpeta asfáltica de 3 centímetros de espesor que posteriormente será balizada por la misma empresa. Habla el director de Obras Públicas en Lagos de Moreno, Fabricio Larios.
El día de hoy estaremos trabajando, iniciamos los trabajos, lo que viene siendo en el Boulevard Orozco y Jiménez, los carriles centrales, lo que comprende el tramo de la gasolinera de aquí del refugio, la que viene siendo por ahí Alfonso, hasta la Glorieta del Charro. Son cerca de 13.800 metros cuadrados de pavimento que estaremos rehabilitando, así como la colocación de camellón, su zona arbolada y pastos. Y por último, la colocación de la pintura vial.
Cabe mencionar que dicha intervención es parte de las obras pagadas por el Fondo Común Concursable para la Infraestructura FOCOSI 2020, bajo una licitación pública ganada por el ciudadano Cristian Alejandro Flores González, por un monto de 13.344.743.99. Asimismo, se explicó que el proyecto contempla la colocación de un camellón central de 1.5 metros de ancho y 15 centímetros de alto, desde la calle Gómez Anaya hasta la entrada a la colonia Álvarez del Castillo, mismo que en su interior albergará pasto y árboles de jacaranda. Por su parte, el primer edil destacó que con esta obra, la entrada a Lagos de Moreno tendrá una imagen distinta.
Se van a construir también los camellones centrales, pues prácticamente desde esta parte hasta casi llegar a las instalaciones de la feria no hay camellón central, lo que genera muchas de las ocasiones que la imagen urbana de esta entrada, de este acceso a la ciudad, pues no sea la que todos queremos. Se van a reconstruir estos camellones, se van a colocar árboles también, se va a balizar al final esta vialidad y bueno, la entrada a la de Moreno va a tener otra imagen muy diferente, muy distinta a la que estábamos acostumbrados.
De igual forma, se destacó que posterior a su culminación, misma que está prevista para finales de diciembre, se buscará concretar la segunda etapa del proyecto, la cual consta en la intervención del resto de la vía hasta llegar al libramiento.
Una vez que se concluya esta etapa y este proceso, vamos también a rehabilitar desde la Glorieta del Charro hasta el libramiento, hasta la gasolinería de San Pedro. Esa parte también de la ciudad necesitamos transformarla, pero bueno, vamos a empezar ahora, insisto, desde la gasolinería, el refugio, hasta la Glorieta del Charro.
El alcalde culminó pidiendo a los ciudadanos ser pacientes, ya que a lo largo de los días la entidad estará sufriendo intervenciones tanto en el primer cuadro como en las vialidades aledañas y algunas de las vías rápidas. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Y bueno, como ya lo escucho, esta obra se estará realizando y se prevé culminar para finales de diciembre. Y cabe mencionar que en este sentido, las calles que se encuentran cerradas, nos dimos a la tarea de preguntar y nos mencionaban que al día de hoy, pues bueno, la Donaldo Colosios estará cerrada solamente del carril que da al lecho del río, desde la privada Baluarte hasta el puente Agustín Rivera. Y de igual forma, para las personas que decidan ir hacia el centro por esta vía, pues bueno, se va a desviar el flujo vehicular por la privada Baluarte y se reintegran por la calle Testerazo, esto del camino al centro, cabe mencionar. En lo que respecta al bulevar Orozco Jiménez, cabe mencionar que no se cierra el flujo vehicular, solo se va a cerrar un carril en algunos momentos. Y bueno, con esto vamos a nuestro primer corte de estación. Quédese, aún hay más noticia.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local. We'll be right back. Señal Universitaria.
Y bueno, entrando en materia de información universitaria de aquí del CU Lagos, pues bueno, el CU Lagos inicia con la acreditación de la licenciatura en Humanidades. A través de un evento virtual se inició con la acreditación del plan de estudios de la licenciatura en Humanidades en su orientación de historia cultural. Vamos con la información.
Con la finalidad de mejorar el plan de estudios ofrecido en la licenciatura en Humanidades, este miércoles inició con el proceso de evaluación de la carrera, mismo que estará a cargo del Comité Técnico de Acreditación del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades. Es por ello que en un evento virtual realizado este miércoles se dio la bienvenida al comité presidido por el doctor Roberto Hernández, donde se habló del contexto en el cual se erige la licenciatura en Humanidades, la cual cuenta con un plan de estudios único en toda la red universitaria y que a su vez se adecua a las necesidades y retos de la sociedad actual. Habla la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, directora de la División de Estudios de la Cultura Regional en el Centro Universitario de Los Lagos.
Se trata de un programa de estudios en el que se incorporan en forma transversal varios de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, como el fin de la pobreza, la igualdad de género, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, así como la paz y la justicia, entre otros. Es por ello que consideramos que la revisión por pares es un ejercicio necesario para garantizar la calidad de nuestra licenciatura, al contar con una mirada alternativa que enriquezca nuestra visión y nos permita mejorarla.
Por su parte, el doctor Roberto Hernández felicitó a las autoridades universitarias por decidir someter a evaluación uno de los programas más ambiciosos del CU Lagos y que ante esta nueva normalidad exige a sus estudiantes y egresados ser parte del proceso de adaptabilidad a la realidad post-COVID.
Como bien lo enunció la doctora Rebeca, nos vamos a hacer un ejercicio muy especial, sobre todo con una licenciatura que desde que yo la conozco me ha llamado mucho la atención y que es una licenciatura que trata de romper un poco estereotipos tradicionales y de incursionar en el rescate de la cultura local y su combinación con la cultura internacional y sobre todo con una convicción del papel y del quehacer de las humanidades.
Aunado a esto, el presidente del Comité de Acreditación explicó que se evaluará la licenciatura tomando en cuenta el plan de estudios, así como un diálogo virtual con el profesorado, alumnos y demás integrantes del centro universitario para dar a conocer los resultados que señaló no serán tachativos, sino que retroalimentarán a los encargados de la licenciatura. Asimismo, durante el evento virtual se ahondó en la importancia de dicha carrera, ya que de ella emanan los profesionales que al día de hoy velan por la condición humana desde su ámbito social, cultural e histórico.
En medio de una pandemia mundial con efectos devastadores en la sociedad, el papel de los humanistas resulta fundamental. La existencia de una licenciatura en Humanidades de calidad se hace necesaria para el presente y para el futuro que nos tocará vivir. Consiguientemente, debemos asegurarnos de que sean los egresados de la licenciatura en Humanidades de CU Lagos, investigadores, docentes, gestores culturales, que guíen esa reflexión forzada a través de la relación de lo global con lo local y lo regional, que en estos tiempos pandémicos insiste en introducirnos en el universo de la multidisciplinariedad, enriquecido mediante el recurso de la virtualidad.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal Financiera.
Esta mañana el dólar amanece a 21 pesos con 31 centavos a la compra y en 21 pesos con 21 centavos a la venta, de acuerdo al Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 20 pesos con los 15 centavos a la compra y hasta los 22 pesos con 22 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y el tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 13 centígrados de temperatura mínima y 31 centígrados de máxima con 25% de nubes y una probabilidad de del 2% para la lluvia. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, con desde los 14 centígrados hasta los 28. Cabe mencionar que la velocidad del viento será de 15 kilómetros por hora, soplando de dirección noroeste.
Señal estatal.
Y entrando a la información ya estatal, pues bueno, inicia proceso electoral en Jalisco con un invitado no deseado, el COVID-19. Este jueves se publica la convocatoria para la elección más grande en la historia de México, que será el 6 de junio del 2021, y se votará por 1.800 cargos de elección popular. Vamos con la información.
Este jueves se publica la convocatoria para la elección más grande en la historia de México. Será el 6 de junio del 2021 y con 1.800 cargos de elección popular en juego. Pero además, un invitado no deseado, el COVID-19. Es por ello que el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cross, en una sesión temática previa, garantizó a los ciudadanos que podrán acudir con seguridad sanitaria a las urnas.
Quiero dejar muy claro que para nuestro proceso electoral tomaremos todas las medidas para garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en espacios con las medidas más estrictas de sanidad. Organizaremos un proceso electoral con toda la responsabilidad que nos exige el contexto actual y los retos que la salud implica. Conscientes estamos de que podríamos estar ante una tensión entre dos derechos, el derecho a la salud y el derecho a votar y ser votados. Sin embargo, tenemos la convicción de que, con la debida diligencia, una situación de excepción o de emergencia no debe ser pretexto para vulnerar nuestra democracia constitucional. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, como organismo constitucional autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones, tenemos el compromiso y la responsabilidad de generar las condiciones adecuadas para que la ciudadanía salga a votar el domingo 6 de junio en el marco de una seguridad plena para la salud.
Quiero reiterar. Son más de 6 millones de mexicanos los que acudirán a 11.000 casillas ese primer domingo para elegir 125 presidentes municipales y los diputados integrantes del Congreso del Estado. Y hay novedades. Se han hecho esfuerzos para evitar violencia política a las mujeres y, por otro lado, que jaliscienses en el extranjero puedan emitir su voto.
Llegamos a este proceso electoral con más y mejores herramientas para combatir la violencia política contra las mujeres a razón de género y para seguir incluyendo a sectores que históricamente eran excluidos. También en este proceso estaremos recibiendo los votos de las y los jaliscienses que residen en el extranjero y que quieran ejercer su derecho al sufragio. Para esta elección podrán participar en lo referente a las diputaciones de representación proporcional, y lo novedoso será que además del voto postal se podrá votar, para quienes así lo decidan, a través del voto por internet.
También hizo un llamado a los partidos políticos y candidatos para que hagan campañas de altura y a los medios de comunicación para que den una cobertura profesional al proceso.
A los de larga data, a los de reciente creación y a los nuevos partidos políticos locales, así como a quienes sustenten alguna candidatura, para que su conducción a lo largo de este proceso esté apegada a la legalidad. Que por encima de todo, en esta competencia por los liderazgos democráticos, privilegien y promuevan el diálogo y el debate en niveles superlativos y la discusión de sus propuestas políticas ante el electorado. La ciudadanía requiere y merece campañas políticas de primer nivel, propositivas e incluyentes, propuestas en las que se formulen compromisos claros y procedimientos para su cumplimiento. Hago un llamado respetuoso a los medios de comunicación para que asuman su función y responsabilidad primordial de transmitir con veracidad y objetividad la información que se genere en las campañas. Sabedores de la alta relevancia que tiene su labor, pues constituyen un canal de resonancia para las propuestas de las candidatas y los candidatos, les hago un cordial exhorto para que se sumen a la consolidación de un territorio de competencia electoral equitativo y transparente, que propicie elecciones sin discordia y sin descalificaciones, un campo de contiendas electorales en las que los medios de comunicación sean herramientas para el diálogo y el debate. Medios con equidad en sus coberturas informativas, en donde se garantice el derecho constitucional a la réplica, que se evite la desinformación, las noticias falsas y la posverdad, y que se evite siempre transmitir propaganda haciéndola pasar como información noticiosa.
Jalisco es uno de los estados que tiene más migrantes en Estados Unidos y todos ellos podrán votar esta ocasión por internet y además por correo. Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y bueno, es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Quédese porque aún hay más noticia aquí.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros porque estamos rifando el libro La Alacena de mi Abuela. Y usted puede comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, que son 474-403-1413, o bien el 800-701-2119, o también lo puede hacer a través de nuestra línea de WhatsApp, en la cual pues hemos habilitado un número especial nada más para recibir sus mensajes de voz o cualquier tipo de comunicación, siempre y cuando no sea llamada, y sería con la línea 4741347609. Y bueno, como cada jueves es momento de escuchar la estocada a cargo del arquitecto Guillermo Chaim, y pues bueno, escuchemos
La Estocada.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Cada tres años lo vivo y platico con diferentes funcionarios de la administración en turno y siempre dicen que todo va maravillosamente. Y de filón inventan que su administración ha cumplido con lo prometido en campaña, y además casi todos ellos sostienen que su administración es la que ha logrado más que ninguna otra. Es imposible dialogar con esta gente porque no entienden, porque tienen los pies sobre la tierra y están llenos de soberbia. Le pregunto a Tecutli, que hoy en día se pavonea como los supuestos gladiadores luchadores. ¿Van a dejar una ciudad y un municipio más seguros, en donde uno pueda caminar tranquilamente a cualquier hora del día, en donde uno pueda dejar su cochecito o la moto o la bici en la calle sin temor a que desaparezca? Les pregunto, ¿ya le pueden quitar las cercas de alambre de púas y todas las alarmas a las casas que les han puesto a casi todas las que han robado? ¿O bien ya puede el agricultor o el ganadero dejar sus enseres de trabajo en el campo como lo hacían antes? Ojalá que me pudieran responder. Ya veo a los funcionarios sacando estadísticas y tablas de sus disque teléfonos inteligentes para contestar esta pregunta y con sus tablas justificarse. A estas alturas bien sabemos que esas estadísticas están rellenadas y no corresponden a la realidad. Lo vemos a diario. Los cuicos, la Guardia Nacional y los mentados negros no sirven para nada, casi nada. Lagos sigue siendo un municipio inseguro y la seguridad que prometió este Tuti nunca llegó, nos mintió. ¡Qué ironía! Hace poco más de un año, ahí la presidencia municipal dijo que con 250 pesos iba a garantizar la seguridad del municipio. Me queda claro que no tiene ni idea de lo que habla. Mejor que haga lo que sabe hacer, que se la pase picándole a su celular, a su teléfono inteligente todo el día. Parece como que a eso sí le haya. Ahora bien, también le pregunto a los tecuitlis, ¿van a dejar un lago con servicios públicos eficientes como agua, drenaje, alumbrado, nomenclatura de las calles? ¿Van a dejar un lago limpio y un río lago que no sea drenaje? Me queda claro que no pudieron con el paquete. El agua cada día escasea más y en muchas colonias ya es un artículo de lujo. Los drenajes exigen un mantenimiento a fondo, porque en muchos lugares, afectando los mantos freáticos, las aguas de los drenajes rotos. El alumbrado es deficiente, y a cada paso que uno se aleja del centro de la ciudad, la deficiencia se agudiza. A esto sumemos que pocas calles tienen nomenclatura clara. Entonces, ¿qué nos van a dejar estos señores? Es innegable que recibieron el río Lagos convertido en un drenaje. Lo más grave es que van a dejar un drenaje inmundo. Recibieron una laguna agonizante, la última que quedaba en Lagos. Ahora es una fosa séptica. Eso es lo que van a dejar. Habrá que replantear el nombre del lago de Moreno porque no hay lago. Es inconcebible que así se llame esta ciudad. Hablan y hablan los putis que todo iba a cambiar desde el primer día. Es innegable que iniciaron con incendia tapando baches por todos lados. Pero la ciudad y el municipio tiene grandes carencias que no han enfrentado. Sigue habiendo drenajes a cielo abierto. Quiero un ejemplo, pues vayan atrás de una agencia automotriz japonesa que está sobre el bulevar Orozco y Jiménez. Por ahí baja un drenaje a cielo abierto que recoge el agua de todas esas casas que están hacia arriba de la colonia Alcalde. El drenaje cruza el bulevar Orozco y Jiménez y se va serpenteando entre las calles de Lagos hasta llegar a San Felipe. Ahí se junta con las aguas de la calle de la López Cotilla y de ahí desemboca en el río Lagos. ¿Y la planta de tratamiento de aguas negras para qué sirve? Le pregunto a los tecuitlis. No sé a qué capacidad esté trabajando la dichosa planta, pero lo que sí sé es que el río Lagos, a la altura del paso de la mesa, sigue siendo un drenaje inmundo. Es decir, que esa planta de tratamiento pues no sirve. Es innegable, radio escucha, que circulan de vez en cuando vehículos boceando empleos en el jardín industrial principalmente, pero no son suficientes. La ciudad se está llenando de taquerías, tienditas, tiendotas, bazares, vendedores de lotes, jícamas, de todo. Los limpiaparabrisas le caen a uno por tonelada. A esto sumemos de los diablos danzantes y limosneros. Es innegable que habemos algunos flojitos, pero me queda claro que no hay trabajo para todos. Si hubiese, Lagos no sería exportador de su gente, de su mano de obra. Y si a esto le sumamos que las pensiones que reciben la mayoría de los pensionados es casi una burla, pues el nivel de vida de la mayoría de los laguenses está muy por abajo de la media. Mientras tanto, y ahora resulta que el gobierno de las 4T subsidia a los niños. No, a esos niños hay que enseñarlos a trabajar. Ahora se necesitan muchos oficios que ya están desapareciendo. Por ejemplo, ya no hay nadie que sustituya a los herreros, a los zapateros, carpinteros, talabarteros, en fin. Está quedando un vacío muy grande y no hay escuelas para enseñar estos oficios que son muy importantes. Ahí también podrían salir muchas fuentes de trabajo. En fin, sigo viendo un lago que se mueve lentamente. más bien se arrastra lentamente, en donde el que traga más salidas come más pinoles, en donde los abismos económicos y sociales hieren y matan y han sido expulsadores de la gente. Y todavía los pequeños dicen que todo va muy bien. Y ya en el estribo, a ninguna de esas eminencias que están en la presidencia municipal se le ha prendido el foco para crear un proyecto, un plan de protección contra el COVID en Lagos de Moreno. No sé qué están esperando, que se venga un rebote de la enfermedad y la situación nos lleve a extremo. Muchas gracias.
La estocada.
Y en información estatal, buscan implementar el PIN parental en Jalisco. El diputado Gustavo Macías, presidente del grupo parlamentario del PAN, presentó la iniciativa que busca otorgarles a los padres de familia la autoridad para decidir qué tipo de instrucción reciben sus hijos en temas como sexualidad, valores y religión. Vamos con la información.
El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local presentó la iniciativa PIN parental, que propone reformar la Constitución para que los padres de familia aprueben los contenidos de educación básica en los temas de educación sexual e ideología de género. Gustavo Macías Zambrano, diputado local del PAN, explicó que son tres leyes las que tendrían que adecuarse y que ya estaban siendo analizadas desde dos legislaturas anteriores. Habla Gustavo Macías Zambrano, diputado local del PAN.
La reforma a la Constitución del Estado de Jalisco imprime la obligación del Estado para garantizar y respetar el derecho de los padres y madres jaliscienses a decidir sobre la educación que recibirán sus hijos bajo los valores, creencias y religión que estimen convenientes. De la misma manera, proponemos reformar la Ley de Educación del Estado de Jalisco con el fin de incluir como derecho de quienes ejercen la patria potestad o tutela de los menores a aprobar expresamente su consentimiento sobre materias, cursos, talleres, clases y otras actividades sobre educación sexual y reproductiva, así como sobre diversidad sexual.
Por su parte, Jaime Cedillo, presidente del Frente Nacional por la Familia, señaló que se busca sacar la ideología de género en la educación para dar paso a la ciencia, y los padres que no estén de acuerdo podrían optar por material educativo alterno que consideren a la educación que ellos quieren dar a sus hijos.
Nosotros, como padres de familia, aplicando este derecho y el PIN parental, tendríamos que tener la posibilidad de decidir qué material dárselo nosotros o qué material alterno al que se propone en la currícula le podríamos dar nosotros. Y así respetaríamos el derecho de todos los padres. Repito, los padres de familia que quieran ideología de género para sus hijos, a través del PIN parental lo pueden aceptar. Los padres de familia que no queramos ideologías en nuestros hijos, en la educación, también podemos optar por materiales alternos.
Mientras tanto, los organismos como CODICE o CLADEM se pronunciaron en contra de esta propuesta, argumentando que por la falta de información sexual a tiempo, se producen problemas como abuso sexual en la infancia o embarazos no deseados en los adolescentes. Señal informativa, Henry Saldaña.
Y bueno, entrando en materia, como todos los días que les ofrecemos la numeralia respecto a los casos de coronavirus de COVID-19 en nuestra región, pues bueno, el día de hoy, pues bueno, se han registrado a nivel regional, pues diversas sumas, lo cual nos da, pues bueno, aquí en Lagos de Moreno con 655 casos. Cabe mencionar que al día de hoy se suman 69 defunciones en nuestro municipio. En lo que respecta a San Juan de los Lagos, ya se acumulan 422 casos, en Encarnación de Díaz 146, en Teocaltiche 136, en Ojuelo 110, en Villahidalgo 77, en Unión de San Antonio 69 y en San Diego 54. En lo que respecta a los lamentables decesos que, pues bueno, nos ha traído con esto la pandemia, pues en Lagos de Moreno, como ya lo mencionábamos, ya suman 69 defunciones, en San Juan de los Lagos 14, en Encarnación de Díaz 7, en Teocaltiche 3, en Ojuelos 4, y en Villahidalgo, pues bueno, hasta el día de hoy, con 77 casos, no se han reportado ningún deceso. En Unión de San Antonio 4 y en San Diego de Alejandría, pues tampoco nos hemos percatado o tampoco se han reportado ninguna defunción respecto, bueno, provocada por COVID-19. Cabe mencionar que con esto, pues la numeralia a nivel estatal, pues va con 701 casos acumulados el día de ayer, para dar un número total y cerrado de 79.871 casos, defunciones 31, y para sumar 3.611. Y bueno, en lo que respecta a los casos nacionales, pues en total ya se registran 829.396 casos y decesos, pues lamentablemente 84.898. Les recordamos que, como lo hemos mencionado en diversas ocasiones, es importante que no bajemos la guardia. Al día de hoy todavía se sigue con, estamos frente a una pandemia, y más en este tiempo que se prevé, ya lo hemos escuchado en diversos países, ya al cierre de las actividades económicas, como lo está sucediendo en Europa, pues bueno, por este rebrote. Y recordamos nada más la numeralia, es en Lagos de Moreno 655 casos con 69 decesos, y San Juan de los Lagos con 422 casos. Les seguimos recordando el lavado de manos, el cuidado, el uso de cubrebocas, y bueno, el tratar de no salir a menos que sea indispensable. Sabemos que ya ha regresado la actividad normal, en cierta forma, en esta nueva normalidad, pero pues aún así les recordamos que tomen sus precauciones para que, pues bueno, prever cualquier tipo de percance en este sentido, y pues bueno, sígase cuidando. Y bueno, les seguimos recordando que seguimos aquí rifando el libro La Alacena de mi Abuela, y pues bueno, para ello usted se puede hacer acreedor a este libro a través de nuestros teléfonos de cabina, que es 474-403-1413. Ahí usted se puede comunicar con nosotros y, pues bueno, poder participar en esta rifa. Por el momento es momento de irnos a nuestro último corte de información, pero recuerde que todavía estamos aquí y vamos a seguir con más noticias. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal opinión.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, y ya tenemos del otro lado de la línea telefónica a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, doctora, ¿nos escucha?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ti y a tu auditorio. La educación que queremos, otro modo de educar es posible. No depende solo de las condiciones externas, depende cuando se produce de una decisión, de un modo de mirar y de tener la valentía de arriesgar, de incorporar otras miradas, otras perspectivas, por ejemplo, la perspectiva de género en la educación pública en todos sus niveles. La mejora de la educación es posible, otra educación es posible, la educación que queremos es posible también, porque defender una escuela verdaderamente pública, inclusiva, coeducativa, ecologista, democrática, igualitaria, libertaria y laica, no solo es posible, sino absolutamente necesaria, y se requiere del compromiso de todas y todos en su construcción, desde la reflexión y desde la práctica. Hoy es más oportuno y necesario que nunca volver a restituir este derecho constitucional, así como los principios y fines que deben sustentarlo, para tomar de nuevo conciencia de la importancia de preservarlo como garante de la sociedad que defendemos. La mejora continua del currículo educativo debe regirse con perspectiva de género y por los principios constitucionales de igualdad y de inclusión. Estos principios deben constituir un eficaz mecanismo de compensación de las desigualdades y procurar una oportunidad de aprendizaje real a cualquier alumna o alumno en todas sus diversidades. La participación de la comunidad educativa, docentes, familias y alumnado deben intervenir en el control y la gestión de los centros. La autonomía escolar debe estar en consonancia con el modelo educativo y con los centros educativos que necesitamos. Educar es una tarea cualificada que requiere de una mirada integral, incluyente, diversa y feminista. La inclusión educativa es una condición imprescindible para asegurar el derecho universal a la educación. Los sistemas educativos tradicionales han sido modelos que perpetúan el patriarcado y contribuyen a dar sustento a las diversas formas de exclusión y discriminación de las niñas y las mujeres, generando desigualdad y patrones de estereotipos sobre el deber ser de roles tradicionales para niñas y niños que contribuyen con una mirada misógina y machista a situar a las mujeres en el espacio doméstico y a los hombres en el espacio público con capacidad de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida. El nuevo pacto por la educación que queremos debe ser un pacto que se aleje del patriarcado, que revierta los deterioros sociales que impactan en la educación y que permita avances educativos y sociales a partir de un diálogo social con la participación de la comunidad educativa. La educación que queremos implica un nuevo ser pensante, una niña y una mujer transformadora de su realidad. Eso, no menos, es la educación que queremos. Hasta aquí mi comentario. Un saludo.
Un saludo, doctora. Muchas gracias por el comentario. Nos estaremos escuchando el próximo jueves.
Hasta entonces.
Señal Internacional.
Y entrando en información internacional, y como le veníamos comentando, toque de queda en París y las principales ciudades de Francia. París bajo toque de queda, también Marsella, Lyon y así la muerte, la 9 y así hasta 9 ciudades de Francia en las que desde este sábado no se podrá salir a la calle salvo por estricta necesidad, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Escuchemos la información.
París bajo toque de queda, también Marsella, Lyon y así hasta 9 ciudades de Francia, en las que desde este sábado no se podrá salir a la calle, salvo por estricta necesidad, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. La medida estará vigente durante 4 semanas para tratar de frenar el avance de la pandemia de COVID-19. Habrá una estricta limitación de la movilidad, explicó el presidente Emmanuel Macron. No podremos ir al restaurante después de las 9, ni a casa de amigos, ni de fiesta, porque ahí es donde las contaminaciones son más fáciles y hay que reducirlas. El toque de queda afectará a 20 millones de franceses. Tristeza, titula la prensa. Va a ser un infierno, afirma esta joven de París. No estoy en teletrabajo, así que tendré que ir a la oficina y termino a las 9, así que no voy a poder tener vida social en absoluto. Supongo que es necesario, pero desde las 9 de la noche, para mí, que trabajo desde casa, salir era la única alegría. Portugal aún está lejos de los 20.000 casos diarios de coronavirus de Francia, pero aquí también se han encendido todas las alarmas por el ritmo de contagios tras superarse los 2.000 positivos en un día. El gobierno luso ha declarado el estado de calamidad con restricciones importantes. Quedan prohibidas las reuniones de más de 5 personas en la calle y en espacios cerrados, entre otras medidas. En Alemania, la canciller ha retomado el lenguaje bélico de la pasada primavera. Después de mantener una tensa reunión de 8 horas con los líderes de los Estados Federados para tratar de consensuar medidas comunes, Angela Merkel hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que se impliquen en esta fase crítica, crucial, dijo. No podemos rendirnos ante el virus, de ninguna manera podemos combatirlo.
nicht irgendwie ergeben, sondern wir können gegen dieses Virus ankämpfen.
Alemania también ha vuelto a niveles de abril, con más de 5.100 contagios este miércoles. En los lugares de alto riesgo, además del cierre anticipado de bares y restaurantes, se han limitado las reuniones privadas, porque aquí la ley permite imponer restricciones en el ámbito privado. En Francia, ante la imposibilidad de hacerlo, el último recurso ha sido el toque de queda.
Y en más información internacional, cierre de campaña, el colectivo feminista chileno Las Tesis tiene una nueva constitución. En su camino, Las Tesis, como se llama este colectivo de mujeres chilenas comprometidas con su tiempo, han decidido enterrar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet en una suerte de funeral marinero en Valparaíso. Han arrojado sobre la cubierta una barca de ejemplares de la vieja Carta Magna. Escuchamos la información.
Sacudieron conciencias en todo el mundo con Un violador en tu camino, una interpretación que se convirtió en un himno global del feminismo. Ahora Las Tesis, como se llama este colectivo de mujeres chilenas comprometidas con su tiempo, han decidido enterrar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Nos sostenemos, juntas, juntimos.
En una suerte de funeral marinero en Valparaíso, han arrojado sobre la cubierta de un barco ejemplares de la vieja Carta Magna y carteles en los que habían escrito aspectos negativos de ella ligados a la figura femenina.
Cada una escribió patriarcado, femicidio, desigualdad, diferencias en las leyes y todo lo que sufrimos las mujeres.
La educación era escribir alguna palabra que cargue con esta constitución, como ya sea el machismo, el patriarcado, y desprenderse de ella en este bote y dejar que se devuelva al mar, dejar que se devuelva por donde vino cuando nos vinieron a colonizar.
La iniciativa de Las Tesis tiene lugar a apenas una semana y media del plebiscito que celebrará Chile sobre la reforma de la Carta Magna, una consulta que el gobierno de Sebastián Piñera convocó como respuesta al estallido social que se produjo hace un año, cuando decenas de miles de ciudadanos se echaron a las calles durante semanas para exigir una sociedad más justa y solidaria. Si gana la opción de la reforma, se iniciará un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución en Chile.
Y bueno, ya es momento casi de irnos, pero antes de eso tendremos que informarle que, pues bueno, ya es momento de realizar esta pequeña rifa, pero antes de eso cabe mencionar que tenemos un pequeño anuncio. El día de hoy el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, estará brindando una capacitación de mejoramiento de relación laboral. Esto cabe mencionarlo como parte de las actividades que está realizando la Dependencia de Desarrollo Económico aquí en Lagos de Moreno, la cual será transmitida desde las 11 de la mañana el día de hoy, y bueno, será impartida por Juan Carlos Ruiz. Y bueno, usted la puede sintonizar a través de la página de Facebook de la propia del propio desarrollo económico. También cabe mencionar que dentro de las actividades que están para el día de hoy en el Festival Cultural Otoño en Lagos, pues tendremos más actividad literaria con el Encuentro Internacional de Poesía Perro Negro, si no mal recuerdo, así es el título de este evento. Pero bueno, usted lo puede sintonizar a través también de la página de Facebook del propio Festival Cultural Otoño en Lagos. Ahí usted puede pedir el acceso para este encuentro. Y bueno, ya siendo momento, viene siendo momento de que rifemos el libro La Alacena de mi Abuela, y para ello, pues bueno, voy a pedir a mis compañeros que elijan un número del 9 al 28, mis compañeros David Barajas y Gabriel Barba, que nos digan aquí quién será la persona. Han decidido que la persona 25, y bueno, Marta Ávalos se lleva este libro. Pues bueno, lo podrá recoger aquí en las instalaciones del Centro Universitario de Los Lagos, en Radio DG, con una copia de su credencial, y pues bueno, con ello podrá recibir este libro. Y pues bueno, les recordamos que se pueden seguir comunicando con nosotros. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Esta mañana les saludó Marco J. Gallardo, y pues bueno, sigo agradeciendo a usted que se comunique con nosotros, y bueno, siga en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.